Bueno, aquí en esta isla de par en par, y permítanme ustedes que hoy esté especialmente contento y especialmente feliz, por una razón que los que siguen el programa en la radio no les resultará extraño. En este programa nos gusta muchísimo escarbar, bueno, puede ser la palabra, un poquito más adentro de la piel y encontrarnos a la persona y al personaje. Encontrar lo que verdaderamente somos, eso que llaman la esencia y que a nosotros nos encanta del ser humano. Hoy tenemos una de esas personas, una de esas personas que tiene muchísima esencia. Su vida profesional ha sido la de marino. ¡Qué oficio más bonito! Esto le dio la oportunidad de conocer pues prácticamente todo el mundo. Pero no solamente conocer el mundo, que eso lo podemos hacer después, sino hacerlo además en compañía de compañeros de trabajo, de personas, de gente, con el que ha compartido situaciones, momentos, viajes inolvidables, de esos que quedan para siempre grabados en la retina y sobre todo en el corazón. Les voy a presentar a un luchador, a una persona que en un momento dado la vida lo para en seco, le pega un frenazo, posiblemente lo abofetee, como a muchos de nosotros también nos ha sucedido, nos puede suceder. Había solamente dos caminos, o salir adelante, o pararse y contemplar la vida hasta que la vida hubiese querido. Él decidió la primera opción, la de intentar ser feliz, lo que la vida le regalase, y le está regalando mucho, y a nosotros, a la gente que nos conocemos, también nos está regalando, porque historia como la de Andrés Posada dice muchísimo, y eso es lo que queremos compartir contigo hoy aquí en la isla de par en par. Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes, Santi, muy bien.
Muy buenas tardes, encantado de tenerte aquí. Desde hace mucho tiempo, Andrés, ya lo tuvimos en la radio, sí. Una vez, antes de la pandemia, creo recordar.
14 de octubre del 2020.
¡Qué cabeza, Dios mío! Yo he sido incapaz de acordarme de cosa que de esa. 14 de octubre de 2020, lo tuvimos en una conversación que a mí me encantó primero el sitio donde la hiciste, porque mientras que yo estaba aquí en la radio, le hicimos por teléfono, Andrés estaba en un sitio donde mi abuelo me contaba que de jovencito iba a pescar con su caña del país a coger chapetones, ¿vale? Estamos hablando de la escalería del Puente Zuazo. Eso ya nos dice de entrada la grandeza, y porque hay lugares, hay sitios que nos hacen más grandes, y San Fernando, la isla, tiene muchos lugares de esto. Hay que empezar a aprender, Andrés, a detenernos y a mirar lo que igual la vida nos impide mirar a diario.
Sí. Bueno, aquel día 14 de octubre del 2020 hablamos de tranquilamente, sin vernos, a través de las ondas, uh-huh. Hablamos del cáncer. Uh-huh. Bueno, me tocó. En el 2017 me tocó y había dos opciones, como tú bien has dicho, y no quedaba otra que seguir adelante. Entonces, a través de las ondas, sentí un abrazo tuyo y también sentí que se visibilizaba esta enfermedad.
Claro.
¿Qué te enseña? Entre otras cosas, te enseña que hay que vivir un poquito más despacio. Uh-huh. Y disfrutar, como dijimos en aquella entrevista, de las pequeñas maravillas que tiene la vida. Una lámpara y un libro.
Poco más.
Sentarte 10 minutos en la escalerilla del Puente Zuazo o dar un paseo por la playa de la Cacería.
Realmente no necesitamos más cosas. A veces nosotros mismos nos imponemos metas que, si nos paramos un segundito, como bien dices, pues no tienen mucho sentido y todo se queda en humo. Lo verdaderamente importante, interesante, lo que tiene cimiento, lo que nos enriquece como personas, como seres humanos, está, por ejemplo, en un paseo, como bien dices, o sentarnos una tarde a leer un libro en un sitio tan bonito y tan especial como la escalerilla del Puente Zuazo. No sé, Andrés, pero cuando, además tampoco hace tanto tiempo, fue en 2017, cuando a un hombre como tú, acostumbrado a capear un millón de temporales, acostumbrado a la lucha diaria, cuando de buenas a primeras mira cara a cara a un señor o a una señora y te dice: Andrés, aquí hay algo. Claro, somos seres humanos y posiblemente esos primeros días, esos primeros pasos después de la comunicación sean los más complicados, los más difíciles de aceptar. Incluso uno casi imagino que llega a negarse hasta sí mismo.
Sí. Lo que ocurre es que cuando te pronuncian por primera vez la palabra cáncer, es como si de pronto surgiera otra vida, ¿no? Como si empezara el prólogo de una novela. En los que los acontecimientos empiezan a correr y al cabo de 2-3 semanas te ves en esa sala de sillones azules enfrentados, y te ves colgado de un gotero, y vas mirando las personas que tienes enfrente, que están pasando por la misma situación que tú, con esas miradas perdidas, y tú dices, bueno, yo también estoy aquí, pero no me voy a quedar parado, tendré que hacer algo. Pero claro, tenemos, gracias a Dios, unos profesionales que están luchando por nosotros, te van ayudando tanto en salud física como en salud mental.
Sí, porque es muy importante, esto tiene dos vertientes, claro, el cuerpo y la mente, a fin de cuentas es una misma cosa.
Claro, y entonces tienes que coger y empezar a controlarte y a entretenerte y, en la medida de lo posible, dejar de pensar en todas las consecuencias que se te vienen encima. Es lo que te digo, ¿no? Te ves en una novela que el personaje principal eres tú y que los capítulos los tienes que escribir tú.
Claro.
En ti está de seguir adelante, ir pasando un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, hasta que pasa ese añito en la que dice, aquí estamos otra vez.
Oye, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Primero, además creo que es de justicia, siempre se dice, pero estas cosas hay que seguir diciéndola. Gracias al personal sanitario.
Sí.
Gracias a la investigación en general, la de este país, que con lo poco que se dedica a investigación hace verdaderos milagros con gente extraordinaria, y la investigación del cáncer y de otras enfermedades muy complicadas en todo el mundo. Gracias a esas personas que han dedicado y que están dedicando su vida para que esto sea simplemente o haya sido un escalón en el camino. Verdaderamente, la palabra cáncer, aunque da miedo y asusta, y el decir que no, yo creo que nos mentiríamos, tampoco tiene nada que ver con el de hace 20, 30 o 40 años.
No.
Esta investigación de estos profesionales está dando un resultado, yo no sé si casi a diario, pero casi a diario. Es increíble el avance que se está produciendo. Es una tranquilidad enorme para el paciente, ¿verdad?
Sí, es una tranquilidad saber que estás apoyado por unos profesionales que han dedicado muchos años de estudio a terminar su carrera de medicina, a especializarse en oncología o, en mi caso, en hematología. Tenemos también a estos magníficos profesionales que son los psicólogos.
Ahora hablaremos de ellos.
Sí, que te van ayudando a afrontar este problema día a día. Para mí ha sido primordial, como siempre, refugiarme en mis libros, refugiarme en mis manualidades, en tener la mente entretenida todo el tiempo, y por supuesto el apoyo de mi familia.
Claro. que es básico.
Por encima de todo, el apoyo de mi familia.
Sí, porque, a ver, hay momentos buenos y momentos que no son buenos. Sí. Somos todos personas, somos seres humanos y tenemos derecho a ese pataleo de por qué a mí. Es la primera pregunta que a uno se le tiene que pasar por la cabeza, pero perfectamente comprensible. Para eso tienes que tener una familia detrás que te apoye y que aguante ese primer jalón, que luego ya volverá todo un poco a la normalidad, a la tranquilidad de siempre. Has hablado de una rama que yo creo que va unida en asuntos graves que nos puedan pasar en nuestra salud, como es la psicología. Yo, de hecho, conocí a Andrés gracias a una colaboradora nuestra y amiga nuestra, ya es mucho más que colaboradora, una amiga nuestra, la psicóloga Lourdes Toscano. A través de ella conocí a Andrés y esta, siempre es importante tener un sostén de este calibre detrás. Sí. Si no, sería mucho más difícil. Yo me imagino como si fuese un pozo y la cuerda es lo que te dice el psicólogo y quien te lanza, o la psicóloga, quien te lanza esa cuerda, porque si no hay esa persona que te lance esa cuerda, es mucho más complicado salir por ti mismo, incluso yo diría que casi casi imposible. Hay que apoyarse en estos profesionales.
Yo recuerdo la primera vez que fui a verla. Creo que fueron 10 sesiones de psicoterapia o algunas más. Y recuerdo una palabra que me dijo, que no lo olvido. Me dijo: Andrés, aceptación. Esa palabra.
Fíjate.
Una palabra. Aceptación. Y resignación. Pero no la resignación como la entendemos.
Claro, claro.
Sino la resignación psicológicamente hablando.
Positiva.
Claro. Y recuerdo que esas dos palabras me marcaron. Ya luego empezó, ¿no?, a conocernos.
Claro.
Escríbeme sobre este tema, háblame sobre este tema, hasta que ella se dio cuenta que iba saliendo, ¿eh?, y me dijo: pues hasta aquí llegamos. Y
puedes andar solo.
Cuando me necesites, aquí estoy. De hecho, mantenemos contacto.
Claro.
Por
WhatsApp, teléfono, claro.
O por teléfono, me pregunta, yo le pregunto a ella, y la verdad que dar con esta persona, porque es psicóloga, pero es psico-oncóloga.
Y sobre todo, tremendamente humana.
Sí.
Que eso, la diferencia de otros muchos profesionales.
Tú notas el abrazo.
Claro, claro.
Con las palabras, lo notas.
Claro.
Lo mismo que se puede notar a través de una sonda. Pero son personas que se dejan notar y que tienen esa capacidad de entrar en tu mente, reorganizártela.
Claro.
Y que tú puedas seguir sonriendo.
Claro. Fíjate, sabes que no he dicho nada, seguir sonriendo. Pues eso mismo fue lo que Andrés pasó. Pero luego todo cambia, luego todo vuelve a su orden, sí. Luego las cosas. Pero ya uno vuelve con conciencia, uno vuelve ya sabiendo el verdadero terreno de juego que está pisando, que puede ser hoy tremendamente estable, pero mañana, sin saberlo, sin que nadie nos diga nada, aquello no tiene estabilidad ninguna, porque así es la vida. Nadie ha inventado nada, ni para bien ni para mal, y estamos aquí para una cosa y para la otra. A fin de cuentas, es una experiencia que cuando se consigue ponerle unas riendas, te enseña lecciones increíbles de vida, te hace mejor persona y te hace que tu vida sea incluso muchísimo mejor. No solamente para ti, sino para tus amigos, para toda la gente, tu familia, la gente que te rodea.
Sí. De aquellas sesiones de psicoterapia con Lourdes, yo escribía mis sensaciones. Ella me decía que escribe lo que sientes, lo que piensa, tal. Pues hice una recopilación de todo eso, más otros temas que fui sacando a posteriori, y conformé una especie de libro que lo llamé Dos vidas a cambio de una sola palabra. Porque realmente son dos vidas.
Sí, sí.
Son dos vidas. Tienes una vida antes de la palabra y otra vida después. Entonces, le das importancia a lo que realmente lo tiene.
Claro.
Y los problemas cotidianos pues dejan de ser problemas.
Pasan un segundo
o tercer plano. ¿Sabes el calentador?
Pues vale, muy
arregla
bien.
El calentador.
Si no se calienta agua en la candela, agua, y ya está.
Pero le vamos a dar importancia a una cosa que no la tiene. No, y te enseña pues a vivir más despacio. Hoy, concretamente, me ha dicho mi mujer, ¿cómo te vas para la radio? Digo, andando. He cogido mi paraguas y me he dado un paseíto hasta
aquí, llegar aquí.
Y me he parado en el puente de la Cacería.
Un ratito.
Y me he puesto a mirar a ver lo que era antes la estación.
Claro.
Que solamente nos queda ese recuerdo de tenemos allí.
Sí, sí, sí.
De ese bidón de agua
grande.
Porque ya no se ve la churría, no se ve la estación, está soterrada. Bueno, pues antes a lo mejor no lo hacía.
Y ahora sí lo hace.
Y ahora sí lo hago. Lo mismo que cuando paseo por el puente, pues me paro a pensar lo que fue aquello. Recuerdo que en aquella entrevista de octubre de 2020, te nombré un libro que fue El asedio de Pérez Reverte,
sí,
que habla de la isla,
de San Fernando, de esa zona.
Y tal, y que el personaje principal era el Mojarra, ¿no? Y estuvimos hablando de cómo veía caer la caña en la corchuela y veía la ermita de Santana de Chiclana,
ya
en el ocaso. Es decir, que tengo aquella conversación como muy bien guardada.
Qué bonito lo que me dices, porque, claro, las oportunidades que te da hay que aprovecharlas. Tú nos lo has comentado con tus libros, con tus pinturas, que también sé que es algo que te gusta y que te entretiene muchísimo. Y también con, bueno, que además lo he dicho, cuando salgamos de aquí me va a poner un WhatsApp para darme unas páginas de internet que me interesan muchísimo sobre el árbol genealógico. Porque aquí donde ustedes lo ven, Andrés ha hecho su árbol genealógico hasta 1600 y pico. Y escúchame, que tiene sangre gallega, así decía yo, no puede ser mala gente en la vida, un gallego en la vida, nunca, igual que un andaluz. Escúchame, qué curioso, ¿cómo pasó esto?
Mira, empezó porque una prima mía me dijo, papá está regular en Cádiz. Me fui para el hospital Puerta de Mar, fui a verlo. Y me dijo, se quitó la mascarilla de oxígeno y me dijo, tu bisabuelo tenía tres nombres. Andrés, Juan, Julián, Posada, Aneiros. Y fue militar y fue condecorado por Alfonso XIII. Búscame la hoja de servicio. Bueno, pues busqué la hoja de servicio.
Qué curioso.
Estaba en Ciudad Real.
Curioso.
En un archivo en el viso del Marqués. Claro, al mirar la primera subdivisión de la hoja de servicio, ahí ya venía el nombre del padre y de la madre, de
claro,
mis abuelos.
Claro.
Y digo, oye, anda, pues si era gallego, era de Ferrol. Y empecé a buscar en internet una página, sigo buscando, resulta que él nació en Ferrol, se trasladó hacia aquí, conoció a una chica de Puerto Real. Se casó con ella, tuvo siete hijos. Y seguí buscando partidas de nacimiento del arzobispado de Ferrol Mondoñedo o de Mondoñedo Ferrol.
Eso se puede pedir desde aquí, ¿verdad? Es necesario trasladarse al
llamar por teléfono. Sí, y allí el arzobispado, pues, había conocido una persona que se dedicaba, tenía un precio, ¿no?
Claro, pero bueno, te resuelve el problema.
Sí, y con la gran colaboración de un primo mío. Que se llama igual que yo, Andrés Posada. Andrés Posada. Él fue el que él fue el que consiguió estas partidas de nacimiento, de defunción, de bautismo. Claro, y antiguamente cuando se bautizaba una persona, aparecía el nombre del padre y de la madre.
Sí.
Nombre de los abuelos y de tal.
Claro.
Es decir, con una sola partida de bautismo ya remontabas tres o cuatro escalones.
Generaciones.
Efectivamente.
Qué curioso.
Es curioso. Y las tengo, entonces se las mandaron a mi primo, traducidas del gallego al castellano.
Sí.
Y ahí entre los dos fuimos intercambiándonos datos y ahí lo llevamos.
Pues yo tengo muchísima curiosidad, seguramente mucha de la gente que nos está escuchando también. Sí. Es curioso, mi bisabuela, por lo visto, era de Génova, de Italia, y conoció a mi bisabuelo en Sevilla. Luego, en fin, las cosas que pasan y terminan en San Fernando, y algún día tendré que hacerlo.
Pero lo más curioso de todo esto es que, mirando las páginas escaneadas del padrón de los libros antiguos, que eran así de grandes, del padrón de San Fernando, ellos vivieron prácticamente donde yo viví, calle Escaño, calle calle Escaño, calle Santo Domingo, calle... Claro, antiguamente vivían familias, padres, abuelos, y gracias a esos padrones que están digitalizados, pues me fui remontando, cogiendo datos. Ya digo, la carpeta puede tener 500 páginas, 600 páginas.
Qué interesante.
Tengo un mural, sí.
Qué interés para ti ya, para toda tu familia, porque eso es un verdadero tesoro, ¿no? El que se tiene. Yo te voy a pedir, yo no sé si Andrés es una persona de dar o no dar muchos consejos, pero desde luego tiene la capacidad en todos los sentidos para darlo. Estamos teniendo una conversación donde estamos dando una opción de vida, porque a fin de cuentas es una opción de vida que nos puede pasar absolutamente a cualquier persona, a todo el mundo. Ante situaciones así, con las reacciones que ya hemos hablado, ¿tú qué le dirías a esa gente que ya no es cuestión de decir ni mayor ni pequeño, porque esa palabra toca a quien quiere tocar y ya está? Pero ¿qué le dirías a esas personas y a esas familias, Andrés? Tú que has estado en el infierno, porque imagino que en su momento el paso por el infierno, cuando te dicen esto, tienes que pasarlo, pero que ahora, después de mucho, has conseguido salir y estás disfrutando de tu particular gloria entre la familia y entre la gente que te quiere. ¿Qué les dirías?
Que hay que seguir. Hay que seguir. El cáncer es una enfermedad que, gracias a Dios, tiene unos niveles de curación altísimos.
Eso es.
Que llegará un día en que será una enfermedad común más. Y que hay que seguir. Que no se acaba la vida porque te digan tienen cáncer. Hay que seguir. Si te ves que no puedes afrontarlo solo, busca tu ayuda psicológica, y te pone en manos de tus profesionales. Ellos saben cómo combatir esto. Uh-huh. Tú eres el que lo porta, pero ellos los que lo combaten. Y si físicamente se sale, mentalmente también, porque tenemos los dos apoyos, el médico y el psicológico.
Al final aprendes mucho de toda esta experiencia, ¿verdad?
Sí, aprendes que nos enfadamos claro, por tonterías, claro. Que me voy a comprar este coche. Bueno, pues cómprate un coche que te va a llevar igual a un sitio que va a tardar 5 minutos más.
Y el resto te lo gastas en gamba.
Claro, es decir, que tengo una multa de tráfico, bueno, pues se paga, pero...
Y ya está.
Pero es que le damos una prioridad a una serie de problemas que yo ya no los llamo ni problemas.
Siquiera. Llega uno a cambiar esa escala de valores de la vida, ¿verdad?
Llega a cambiar totalmente y sabes que de esta enfermedad se sale, y que hay que tirar para adelante. Y esto pasó hace ya 7 años.
Casi una década, Andrés.
Sí.
Después de esto, hay que ver, es una lucha, ¿no? Es como después de una batalla decir, bueno, ya está. Clavar tu pica en tu particular Flandes y decir, se acabó.
A mí, la primera vez, la palabra cáncer me la pronunciaron en septiembre del 2017. Estuve un año ahí con quimio y luego en verano del 18, trasplante de médula y para adelante. Y ya está.
Y a partir de ahí a seguir viviendo la vida.
Ya está. Tengo mis pequeñas dosis de quimio ahora, pero
como
nada.
Como cualquier persona que sigue un tratamiento,
claro.
Pero has llegado a esa normalización de la vida.
Sí.
¿Crees que hemos aprendido, el ser humano ha aprendido, en esta experiencia dramática que hemos tenido todos y que acabamos de pasar y que parece que se nos ha olvidado al minuto y medio, como es esta pandemia, si pensamos lo que llegó a ser, si pensamos que no pudimos salir de casa, si pensamos que, bueno, ya se puede ir en autobús y en el transporte público sin mascarilla a partir de ahora. ¿Nos ha enseñado algo, Andrés?
Sí, a apreciar los abrazos perdidos.
Qué bonito lo que has dicho. A fin de cuentas, ese es el resumen de toda una vida.
Veías a alguien por la calle, un amigo tuyo, no podías abrazarlo, o darle un beso, o darle la mano. Simplemente eso.
Ya está. Pues fíjate, con eso nos vamos a quedar, Andrés. Apreciar los abrazos y los besos perdidos. Y a eso invito a la gente, a que se pare. Yo en la radio lo digo mucho, tú lo sabes porque me escuchas. A que por un momento, al menos al día, unos 10 minutos, un cuarto de hora, el tiempo que tengamos, media hora, para nosotros. Si tenemos niños, que se esperen, con el papá, con la mamá, es media hora solamente. Pero ese ratito, donde uno puede poner en orden sus ideas, donde uno puede comprender que uno forma parte de esto, que es tan maravilloso y tan complicado al mismo tiempo, y nos va a ayudar a seguir viviendo y a tomar conciencia como la que nos has enseñado hoy. Andrés Posada, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Muchísimas gracias por enseñarnos y por darnos esta lección de vida. Y que sigamos viéndonos, paseando o en la escalerilla del Puente Zuazo. con una caña en la mano o con un libro, que las dos cosas están bien. Muchas gracias, Andrés.
A ti, muchas gracias.